Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y cinco minutos de la mañana, seguimos aquí con todos ustedes en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, hablando de cosas que nos interesan y que esperamos les interesen también a ustedes. Hablando y escuchando, porque también de vez en cuando está bien parar y escuchar, por ejemplo. Say we won't. I'd like to know before this night is through. Do it or do it? Don't say I love you. Don't you think it's about time to let our hearts make up our minds? We're so good together, there's no doubt about that. We could fall so easy. We keep holding back. Hey, let's do it. Now don't say don't. Bueno, pues esto que están escuchando, seguro que ya están moviendo un poquito los pies. Nosotros aquí en el estudio sí lo estamos haciendo, ¿verdad, Belén Almonacid?
Muy buenos días, efectivamente, estábamos moviendo los pies, el resto del cuerpo.
Y el cuerpo, danos un poquito más, que nos ponemos a bailar.
Una cosa te digo, es que como estamos sentados, la cuestión está que al final lo que acabamos haciendo es moviendo como el cuello, la cabeza, de un lado para otro. Al final es lo que nos pasa con esto de tener que estar sentados siempre en una mesa, estar sentados en un estudio de radio y de alguna manera pues empezar a disfrutar de la música country, que aquí en España, desde luego que está muy, pero que muy bien, y aquí en España gusta y mucho, creo que sobre todo a alguien muy concreto. Alipio Gutiérrez, por Dios, siéntate y deja de bailar.
Ya estoy aquí sentado, para lo que tú quieras.
Ya. Si es que lo tuyo con la música country no sé lo que tienes.
Pues no sé, es un un swing especial, ¿no? No sé si es una cosa, puede ser genética, no sé de dónde viene, pero el caso es que, oye, yo oigo los acordes de una canción country y, en fin.
Pues mira, estás de enhorabuena porque hoy están con nosotros dos personas que llevan haciendo country muchísimos años, que son además los pioneros en España en empezar a hacer country. Ellos son Jack y Judy, Cañones y Mantequilla. Muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Y gracias por venir aquí. He dicho bien, más de 40 años.
Sí, 47 años.
Casi 50 años.
Yes, uh-huh.
Haciendo country, tocando y llevando a España, concretamente a Madrid, porque sí. Os habéis movido por muchos sitios, pero vosotros vivís aquí en Madrid también desde hace mucho tiempo.
Sí.
Y llevando el country, a lo mejor cuando antes no era tan fácil escuchar country o no era tan conocido, ¿verdad?
Well, siempre estaba conocido, pero por ejemplo, la gente, John Denver era country, entonces, you know, este
Kenny
tipo.
Rogers.
Kenny Rogers,
Claro, una cosa era lo que sonaba por ahí, así en la radio, y otra cosa era ver a gente, porque vosotros lo que tenéis es un directo espectacular, fantástico, siempre habéis hecho música en directo, habéis animado a gente que estaba en un escenario a corta distancia, y les sabéis, gente que a lo mejor no era especialmente, no era como Alipio, que es que le gusta el country, que él es facilón para conquistarle con esta música, y sin embargo vosotros lo habéis logrado, habéis llegado a vuestro terreno.
Well, es como dice él, you know, una vez que empiezas a escucharlo, es una música con alegría y hay muchas baladas en los Estados Unidos porque ahí la country music es para bailar agarrado y todo el rollo ligar y todo, pero aquí en España siempre ha sido música para hacer palmas, bailar encima de las mesas, besar tu novio o tu novia.
¿Ves? Momentos como estos romanticones.
Everyone considered him a coward of the county. He never took one single step to prove the county wrong.
Well, his mama called him Tommy, but the folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Tom was only 10 years old.
Ellos son, lo estamos contando, Cañones y Mantequilla, Judy Jack, que se han venido con nosotros a este programa, a este Buenos Días en Madrid. Bueno, pues para darnos cuenta de que el tiempo va pasando, pero prácticamente no se nota. Decíais, casi 47 años sobre los escenarios.
Oye, parece lo que fue ayer. Oye, lo que les queda. En febrero tenéis actuaciones, por cierto.
Febrero y marzo ya estamos programados.
¿Cuándo pero, y dónde?
Well, en febrero vamos a tocar en Pozuelo, en un bar. Se llama Petroche.
Tantos años y con el acento de Estados Unidos, vamos, americana.
Es la culpa de Jack. Hablamos ¿sí? inglés siempre, you know, y cantamos en inglés.
Bueno, pero eso está bien. ¿Hay alguna canción en español también?
La culpa
tenéis,
tuya
¿eh?
De todo, Jack.
Yeah,
y vemos las películas del oeste en Telemadrid también en inglés.
En inglés, yes. Culpa vuestro.
Oye, que quería yo preguntaros, precisamente cuando hablábamos hacia atrás, que cómo fue eso de que de repente os conocisteis allá por los años 70 en Benidorm?
Well, yo estaba trabajando en el Maxi Burger sirviendo hamburguesas y Jack estaba ahí de vacaciones con su madre y sus dos hermanas y ahí nos conocíamos. Yeah.
¿Y ya decidisteis que os quedabais aquí en España?
Ya, quedábamos aquí porque entonces era el año 71 y si Jack regresaba a los Estados Unidos en el año 71 tendría que hacer la mili.
Ah,
y la mili entonces en 71 era ir a Vietnam y Camboya y sitios más exóticos.
Siempre es algo.
Siempre es algo. So quedábamos en España.
Mejor, ¿no? Mucho mejor estar aquí. Y, pero bueno, tampoco luego se pasó lo de Vietnam, se pasaron un montón de cosas y ya os quedasteis también
yeah,
aquí.
Exactamente, yeah. Era la poca de Franco también, era muy divertido.
Bueno, para eso hubo opiniones también. De todas maneras, llama la atención porque ahora sí que parece también muchas películas, ¿no? Más discos que han empezado a tener, bueno, pues repercusiones, que haya más gente interesada por el country, pero en aquella época de verdad a mí me cuesta pensar que tuvierais facilidad para hacer un tipo de música que no se entiende muy bien en España o que no se entendía muy bien en España.
En realidad al principio era bastante más folclóricos y había mucho trabajo para... Estaba llegando mucha gente de Sudamérica a España, argentinos, uruguayos y chilenos y todo, y entonces formaban un
guerras.
Montón de... formaban un montón de locales con para hacer actuaciones los dúos
y ellos sí eran un público ya entrenado, ¿no?
La Peña 1, la Candelaria, y entonces cuando la gente empezaba a cansar un poco de
yo os he visto mucho en
de milongas y todo sí. Empezaban a poner cantautores españoles y nosotros y entonces había un montón de sitios por toda España, entonces hemos trabajado así. Pero era cuando los españoles salían en todas las noches para tomar algo, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que entonces, eso se mantiene, ¿no?
No podían
no, como no antes, no.
No como antes, nos hemos reformado.
Well, otras costumbres ahora, yeah.
Menos dinero también.
Viven también en Pozuelo y no viven en el centro de Madrid.
Por eso os vais en febrero a esa antes... sala en Pozuelo para que no vean aquí no está centro de Madrid.
Yeah. No viene Pozuelo a ti, ¿no?
En marzo,
si la montaña
claro,
no va, ¿no?
Collado de Villalba.
Ahora,
copas, you know,
ahora hay que empezar a hacer giras más por toda la comunidad de Madrid, ¿no? Well, en lugar de lo que es el lugar fijo en Madrid sí. capital, hacemos ya gira por toda la comunidad.
Exactamente. Y además los bares antes pagaban los artistas en Madrid. Ahora hay que pagar el bar para que te dejan tocar.
Eso es cierto, que es algo que no he entendido todavía.
Yeah, es como un ganar
bueno, paguen,
dinero.
Pueden que paguen un porcentaje de la puerta o del bar, pero... nuestros músicos tienen hijos y no pueden venir para
un trabajo claro. Y como tal pues
sí, hemos trabajado un montón en bares todas las semanas en Madrid para años, pero
restaurantes de costillas y comida americana,
claro.
Y era un negocio, como vas a venir a radio y te pagan un dinero, y si te vas a trabajar en un bar para entretener a la gente y vender copas, te pagaban antes.
Y los bares de antes no podían pagar los gastos cuando los españoles empezaban a salir, más bien los fines de semana, para mantener un sitio. Entonces, es cuando empezamos a trabajar con grupo. Uh-huh. Además, había más músicos que conocieran mejor la música country, ¿no? Uh-huh. Pero hemos trabajado los primeros años como más folclórico, haciendo más bien música
folk en lugar de country, pero ahora ya estáis en vuestra salsa.
Es lo mismo, sí.
Yeah. Oye, sus salsas están desde que han entrado por esta puerta. Nosotros, desde luego, nos encanta haber recibido a Cañonese y Mantequilla. Además, hay que decir que Jack ha venido con guitarra y ha venido con armónica. Y que Judy ha venido con su maravillosa.
Yo
he
traído mi huevo.
Efectivamente. Ah, mira, un shaker, es verdad, de estos que a mí me gustan mucho porque ayudan a seguir el ritmo muy bien y hasta los que no somos muy duchos en la materia, yo creo que somos capaces de seguir, seguir el ritmo, ¿eh? Es algo que me da la sensación que nos apetecería muchísimo escuchar un temita ahora en directo aquí en Buenos Días Madrid.
Ok, ¿sí? Great. Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres un poco de country? Oh, do Ring of Fire then. ¿No?
¿Tú quieres hacer esto especial?
Ok, ¿cuál especial?
No sé, digo Ring of Fire es para
Johnny Cash.
La sorpresa, ¿no?
No.
Ok, ¿qué vas a hacer para la sorpresa?
Ay, que no hay una sorpresa, pero nadie sabe cuál es.
La sorpresa.
¿La sorpresa?
¿La sorpresa? Venga, okay, la sorpresa. Okay. Todo el mundo a través del streaming. Atención, porque hay una sorpresa importante y efectivamente...
Esto es la sorpresa.
Han sido trampa. Nuestros cómplices. Esto hoy es el cumpleaños trampa. De alguien aquí en esta mesa. No diremos venga. Cuántos, que esto no se dice.
Es que no he entendido.
Para que le gusta el country y que es nuestro regalo de
Ah, sí, muchísimas gracias. Oye, me hace una ilusión, no es tu.
Que
fantástico.
Casi no te metes en el estudio.
Claro,
¿cómo
fíjate.
Te llamas?
Alipio.
Alipio. Alipio.
Un nombre rarito.
Wow, no es country, ya lo sé. A ver.
¿Qué, en inglés o español?
En inglés.
Ok. Cuento.
One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alejo. Happy birthday to you.
En español.
Cumpleaños feliz.
Muy bien.
Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Happy birthday.
Gracias. Este sombrero tiene algo que ver con...
Pues mira, esto tiene que ver con que a Gloria Talavera le haría mucha ilusión que además de recibir el cumpleaños feliz, que ha sido una gran cómplice de parte de Cañones y Mantequilla, que te hicieras una fotografía con este sombrero de cowboy que ella guarda como honor de empaño y que te lo presta.
Solo
momentáneamente, también te digo, ¿eh?
Vale, vale.
Solo
con,
para la foto.
Vuelta.
Hombre, tienes tarta que es
claro,
para compartir
hombre,
para todos.
Claro que sí.
Sombreros
bien,
para todos.
Muchas gracias. Oye, pues qué bien. Pues nada, de aquí nos vamos a Nashville, ¿no?
Ay, claro que sí, hombre.
Estoy, oye, no, pero yo me quiero enterar bien de cuándo tienen las actuaciones, porque habrá quien esté diciendo...
Oye, y de que luego nos hagan también un temita especial, ¿no? Ya está hecha la sorpresa,
claro.
Pero ya que habéis venido, un temita nos cantáis, ¿no?
Sí, estamos mirando unos temas, porque normalmente ahora actuamos con toda la banda, con bajo, batería, guitarra.
¿Y banjo también?
¿Cómo?
¿El banjo también?
Well, el banjo últimamente no lo hemos tocado con ellos. Estamos haciendo más bien música
cuando
para bailar.
Cuando ofrecen dinero.
Cuando ofrecen
conocemos dinero. Un par de personas que tocan banjo muy bueno, como Freddy Kentucky.
Pues nada, empresarios, gente que tiene restaurantes, claro. Bares, que los quieran, pues eso, dar un ritmo distinto y tener un público entregado
que llamen
claro que sí.
A Cañones y Mantequilla, Jackie y Judith.
Exacto, 47 años sobre los escenarios. Qué auténtica locura y todo lo que queda por delante.
Bueno, siempre decimos sí a todo. Locura de la gente que nos contrataran y nos escucharan. Eso es la locura. Ok, you want to do something? Venga. All right. This is number one.
¿Suena esto?
Sí, sí, perfecto.
It's a burning thing.
Johnny Cash. Oh, yeah.
And it makes a fiery ring. Bound by wild desire. You know, I fell into a ring of fire.
I fell into a burning ring of fire.
I went down, down, down,
and the flames, they got higher.
And it burns, burns, burns.
That ring of fire, that ring of fire.
Aha! Those are the,
okay,
the taste of love is sweet. When hearts like ours meet.
Oh, yeah.
I felt for you like a child. Woo! But far and wild.
I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames, they got higher. And it burns, burns, burns.
That ring of fire.
That ring of fire.
All right, Jeff.
I fell into a burning ring of fire.
I went down, down, down,
and the flames, they got higher.
And it burns, burns, burns.
That ring of fire,
that ring of fire.
I fell into a burning ring of fire.
I went down, down, down,
and the flames, they got higher.
And it burns, burns, burns.
That ring of fire.
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 Bueno,
muy,
me encanta además,
bien.
Porque
sí,
es
sí,
que Judy lo vive,
claro.
Y lo transmite a través de todos sus gestos, de todo su cuerpo, sobre todo de los ojos. ¡Qué barbaridad, qué tremendo!
Oh, yeah, oh, great, bueno.
Nada, pues hay que ir a verles en directo, ¿eh? Yo
la
quiero.
Verdad que sí, ¿eh? Tenemos que ir, tenemos que disfrutar de Cañones y Mantequilla, que yo me imagino, eso sí, que a lo largo de los tiempos habréis visto como cada vez, bueno, pues empezamos a entender un poquito más esta música, que en el fondo yo no sé si es de entender o de sentir.
Los dos, digo yo, no sé, o aprender, han aprendido mucho de esto de country, no sé, ¿cómo sabes tú de country?
¿Cómo sabes que te gusta?
Yo creo que la música, todas son, sobre todo son emociones.
Ajá.
Y es algo que te llega, en este caso a través de unas notas, a través de una poesía que se canta, como uh-huh. todas las canciones y toda la música. Y al final es una emoción que sientes
sí.
y que es la que te deja llevar. A veces con un ritmo pues para moverte
yeah.
y otras veces con un ritmo más tranquilo, más para estar sosegado. En fin, si te gustan esos momentos ahora, en fin... Ahora, hay muchos estilos de música, ¿no? Pero esto, yo prefiero, por ejemplo, el country al chill out.
Pues, chill out.
Claro, pues, por ejemplo.
Porque
bueno,
no
pues,
eres
oye,
un chill out person.
Son preferencias, pero yo creo que al fin y al cabo son emociones que te llegan o no te llegan. Hay gente que le llega el rock duro, por ejemplo, y bueno, pues se sienten motivados y sienten una emoción especial cuando escuchan esas canciones. Y,
sí.
y otros, pues lo hacemos por el country.
Yeah.
En sus distintas ramas, ¿no?
You know, la música country es un ritmo con un backbeat, con un ritmo atrás. So, el acento es un 2, 3, 4, y la música europea, digamos, o incluso chilares, 1, 2, 3, 4. Y dicen que el acento en el 2 y el 4 es el ritmo del corazón. Kank, 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 kank. 1, 2, 3, 4.
Que está más cerca de
corazón.
De todas maneras, además se ha puesto muy de moda lo de bailar country. Ahora hay varios sitios aquí en Madrid en donde enseñan esas coreografías que hemos visto en algunas películas. Y claro, eso o lo bailas con este tipo de música o no tiene nada que ver.
Judy es un profesor de
baile. ¿Ah, sí?
Sí.
No, ¿pero particular o da clases en algún centro?
En un centro, el
hay una asociación.
Círculo de Bailes.
Círculo de Baile, en la Plaza de Vallesuchil.
Sí.
Ya sé dónde es.
Yeah.
Y ahí das clases.
Círculo de Baile, ya. Yeah. Hay otros profesores ahí también de Country Line Dancing. En Madrid, en varias partes de Madrid, en la Sierra, en Rivas, en el sur de Madrid, por el río de Manzanares, hay grupos de gente estudiando y bailando.
¿Y quién se apunta a clases de baile de country?
Well, mira, you know, line dancing empezaba sobre todo para las mujeres que estaban separadas de sus maridos, o los maridos llegaba a la edad, dice, yo no me muevo de la sofá, voy a ver televisión, mira la película de Telemadrid, no me muevo. Pero yo me apetece ir a bailar. Y entonces, con la liberación de la mujer, en un sentido, you know, y mucho divorcio y todo eso, mucha separación. Antes tuvimos que ir a un bar y tomar una cerveza y bailar con tu hombre, tu cita para la noche. Pero eso es el primer baile que se puede hacer todos, hombres y mujeres, sin, you know, compromisos de nada, y solo ganas de moverse y estar con la gente. So eso es lo que la mayoría de la gente, a todas las edades, he tenido desde 14 años a 83 bailando. So,
ay,
yeah, es solo...
Los músicos en los años 80 de country dijeron que el baile de línea era para divorciados.
Yeah. Un sitio para ligar.
Bueno, pues para ligar, para divertirse, para pasárselo bien, para lo que sea, está muy bien, y hacerlo siempre acompañado con esta música country que hoy nos han traído Jack and Judy. Ya, Cañones y Mantequilla.
Exacto.
Que bueno, yo todavía no logro enterarme cuándo actuar en Pozuelo, cuándo en Collabiela, pero se lo sacamos y lo publicamos.
Claro que lo publicamos.
Nosotros en nuestra, por ejemplo, en nuestra
en
cuenta de Twitter.
Sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook.
Eso.
Claro,
sí.
Efectivamente, lo ponemos todo ahí para que no perdamos detalle. Que queremos que sigáis ahí sobre los escenarios, Cañones y Mantequilla.
Bueno, y bueno, yo creo que ya es momento de otros grupos jóvenes.
Sois los reyes del country aquí en España, aquí en Madrid, y nosotros nos negamos a que abdiquéis. No se puede abdicar en esto del country, que lo sepáis. Y eso sí, Jack, está muy bien ver la película del oeste de Telemadrid, pero que no se te vaya ella a bailar sola siempre, por ese motivo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
A vosotros, thank you.
Hasta ahora yo viví en una nube, no me daba cuenta de la realidad. Ahora sueño con la suerte que ayer tuve, pero es tarde, es mi hora de llorar. Cuando no me mires ya como un amigo y no tengas ganas de continuar, cuando lean tus ojos que he perdido, para mí será la hora de llorar.
tiene que ocurrir siempre lo mismo. Porque siempre.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, empezamos a resolver los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido Atlético de Madrid-Lleida. Y mañana, también desde las 7, turno para los otros dos madrileños con los encuentros Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Doce y 32 minutos de la mañana, seguimos aquí con todos ustedes en Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, y nos vamos a ver lo que han traído los Reyes. Algunas personas, no nos estamos equivocando de fecha, sabemos que ya ha pasado el 6 de enero, pero hay gente que va a recibir hoy regalos muy especiales, van a ser teléfonos móviles, van a ser algunas cosas, y gente que, bueno, que normalmente no hubiera pensado nunca en poder acceder a lo mejor a una cosa tan tonta para muchos como puede ser un móvil. Gloria, despéjanos la duda, ¿dónde estás y por qué hay personas que no hubieran pensado, por ejemplo, poder tener un móvil?
Mira, porque son personas sin recursos, incluso personas que no tienen hogar. Estamos en la Plaza General Vara del Rey, en el número 9, en la sede de Mensajeros de la Paz. Y aquí con el Padre Ángel, que ha organizado esta acción solidaria para dar teléfonos móviles a personas sin recursos. En total, 41 terminales. Padre Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Siguen llegando los regalos de sus majestades los Reyes para aquellas personas que no tienen acceso a estos recursos.
Sí, aquí no somos nada republicanos. Llegan los Reyes todos los días, sobre todo en estos días de fiestas, como han sido los días de Navidad, pero que hayan llegado unos Reyes tan especiales como es estos teléfonos móviles a través de empresas y a través de un empresario como Cipri, que ha querido, pues yo creo que gastarse y desgastarse de verdad con todos estos, para uno es una gozada. Es una vez más en que un mundo mejor es posible y sobre todo que se acuerdan de los más desfavorecidos. El teléfono hoy es una de las herramientas más importantes, que a veces algunos no los entienden, que los de sin techo, los de sin hogar, los que están en la calle tengan teléfono y a lo mejor no tengan para qué comer, pero es que gracias al teléfono algunas veces uno puede encontrar trabajo, ¿no?
Claro, es que muchas veces nos lo han contado las personas sin hogar. ¿Cómo me va a llamar alguien si no tiene dónde conectarme? ¿O cómo me va a llamar alguien si no estoy aseado, ¿no?
Sí, sobre todo porque cuando uno está tan solo, a veces la única compañía que tienes es casi el teléfono al que puedes llamar o al que esperas que te pueda llamar alguien. Y por eso hoy queremos de verdad agradecer a los que nos han presentado y los que nos han ofrecido nada menos que más de 40 teléfonos y casi 50 baterías solares, algo que es moderno. Es decir, en la iglesia de San Antón tenemos para enchufar los teléfonos, para cargar las baterías, pero ya, es decir, vamos a tener hasta sol para poder cargar las baterías solares, ¿no?
Claro, aquí las tenemos, son baterías solares de 10.000 miliamperios, 5 veces más que la de un móvil ordinario, ¿no? Para que puedan cargar siempre su teléfono con esa luz solar, que también son energías que se pueden utilizar.
Sí, sobre todo algunos de estos no tienen casa. Si no tienen casa, no tienen luz, no hay enchufe. Tienen que a veces ir, como han ido a la iglesia de San Antón, a enchufar. Pero mira, ya en la calle ya se pueden cargar las baterías. Yo creo que es una gozada. En definitiva, lo más importante de esto es la solidaridad. Son, de verdad, los teléfonos solidarios. Son los empresarios, esas empresas que son las que han aportado los teléfonos, que son solidarios y se acuerdan de los más desfavorecidos.
Son teléfonos, además, que irán con tarjetas prepago, y me imagino que el Padre Ángel ya le pone cara y voz a alguna de las personas que van a recibirlos, ¿no?
Sí, no solamente cara y voz, yo creo que le ponga hasta esa sonrisa que algunos dirán, pero esto es para mí, pero tiene tarjeta dentro, pero puedo llamar, porque no se pueden esperar. Yo recuerdo una vez que el Papa Francisco, que es un papa, que es una bendición de Dios, en un año de Navidad se acordó de comprarles nada menos que las tarjetas de bono del metro, de los autobuses allí, y eso le regaló a los que estaban durmiendo en la calle. Era un detalle precioso, porque a veces pensamos, pues no sé, una bufanda, unos calcetines, pero no pensamos en esa tarjeta de transporte que le había regalado el Papa Francisco. Aquí hubo un cipri que hizo de papa para que podamos tener esas tarjetas y esos teléfonos.
Ya por último, Padre Ángel, claro, y en estos días en los que se habla de las heladas, del temporal, nos acordamos de la cantidad de personas que en la capital y en la Comunidad de Madrid intentan buscar un cobijo, ¿no?, para pasar una noche fría.
Sí, el día 14 de este mes va a ser una jornada, o es una jornada preciosa, que desde el mismo Vaticano y el mundo entero quieren hacer, tanto de los refugiados como de los inmigrantes. Y quiere decir que hay que compartir, que hay que integrar a la gente, y que no puede ser verdad lo que está sucediendo. Y lo dicen con todas las energías, y la Conferencia Episcopal ha dicho algo precioso, quizás tremendo también, diciendo que denuncia de verdad los centros de acogimiento de los inmigrantes como están ahora, y que denuncian el que en España no se hubiera acogido todavía a los refugiados. Esto lo dicen los obispos, no lo ha dicho un cura solo, ¿no? Y yo creo que es algo positivo, algo en lo que tenemos que volver a estar vivos. Es decir, aquí estamos siempre con cosas, yo no digo superfluas, pero con cosas que a veces no le interesa tanto a la gente. Sobre todo lo que no les interesa es a los que duermen en un banco, lo que se dice en algunos parlamentos o en algunos lugares. Lo que interesa es lo que han dicho los obispos, todos los obispos de España, sobre los migrantes y sobre los refugiados. Eso sí que les interesa a los que lo son, ¿no?
Muchísimas gracias, Padre Ángel, enhorabuena por esta nueva acción solidaria.
Muchas gracias a vosotros, y estamos de enhorabuena a todos.
Bueno, pues a la espera de que lleguen las personas que van a recibir estos terminales, decíamos, hasta 41, dotados con esas baterías solares de 10.000 miliamperios, 5 veces más que las de un móvil ordinario, que van a tener además una tarjeta prepago para, bueno, hacer sus llamadas, y sobre todo para estar localizados en el caso de que puedan acceder a un puesto del mercado laboral, que muchas veces lo necesitan para salir de esa situación de calle.
Estupenda iniciativa, gracias, Gloria, porque efectivamente el problema es ese: si tienes que encontrar trabajo, tienes que estar localizable si quieres hacerlo. Ojalá tantos trabajos como móviles se repartan.
Y 39 minutos de la mañana continúan en Buenos Días Madrid, y en esta emisora en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y cuando llegamos a esta hora, pues como es tradición en este programa Buenos Días Madrid, pues les ilustramos con algo que tiene que ver con el mundo de la cultura. Puede ser música, puede ser libros, y en este caso toca libros. Y además no un libro cualquiera, no un autor cualquiera, sino una persona muy importante, especialmente para los madrileños, por supuesto. Estamos hablando del Lorenzo Silva. Y quien nos introduce a Lorenzo Silva, pues es nuestra compañera Belén Almonacid. Muy
sí,
buenas.
Muy buenas de nuevo. Lorenzo Silva... ¿De qué libro vendrá a hablarnos? Hay que preguntar ya prácticamente cuando uno recibe a Lorenzo Silva, porque no para, es una mente creativa en constante efervescencia. Hoy vamos a centrarnos precisamente en un libro de relatos breves, Tantos Lobos, cuatro casos de esa pareja de guardia civiles que a todos nos tiene encandilados y que diríamos, cada uno de los cuentos, yo creo que prácticamente cada uno de los cuentos podría tener una banda sonora. Porque de alguna manera, a día de hoy, cuando hay que resolver casos, hay que fijarse en muchas cosas, tienen que ver, bueno, pues con las nuevas tecnologías, tienen que ver también, bueno, pues con las nuevas aficiones de los más jóvenes. Lady Gaga con este Bad Romance podría ser protagonista de alguna manera de uno de esos primeros relatos, primeros casos de, como decimos, esa pareja que está de aniversario, Rubén Bevilacqua, Virginia Chamorro, esa pareja de guardia civiles, que a día de hoy nos parecen ya un clasicazo y a nadie le sorprende que los guardias civiles puedan ser unos héroes. Esto se da por hecho. Pero hace unos 20 años, cuando Lorenzo Silva no vivía de esto de escribir, que hubo un tiempo en el que no vivía de esto de escribir, decidió buscar a unos héroes, quizás esto era un poquito complicado, lo de decir, venga, dos guardia civiles me van a resolver todos los casos y la gente se va a querer convertir en guardia civil. Lorenzo Silva, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han ido avanzando los tiempos? ¿Y cómo en un momento fuiste transgresor con esto de hacer una pareja de guardia civiles héroes?
Sí, yo lo comentaba el otro día con alguien en el año 95, que fue cuando yo escribí la primera novela, aunque no se publicaría hasta el 98, entre otras razones, porque no encontré muy buena acogida entre los editores de entrada. Yo creo que, bueno, si hubiera puesto unos personajes, tatuados, perforados y tal, con esos personajes convencionales, ¿no? El personaje realmente underground era un guardia civil. Era un guardia civil. Y bueno, ya han pasado 20 años y uno intenta ser underground, pero te das cuenta de que se han convertido otra vez en, o se han convertido por primera vez quizá, en la literatura y en la ficción española, en personajes lo contrario, ¿no? Mainstream, en personajes que la gente sí puede identificar como héroes literarios o como héroes cinematográficos o incluso televisivos, porque creo que la diferencia que hay en el transcurso de estos 20 años no es que ellos hayan cambiado demasiado, que no han cambiado mucho. La verdad es que yo creo que en algunos aspectos ellos siguen en 1844, porque muchas de las cosas que hacen y dicen tienen que ver con lo que ya decía y hacía el Duque de Ahumada en 1844, ¿no? Que claramente era un adelantado a su tiempo y a su país, ¿no? Un señor que en el año 1844 intenta crear un cuerpo de seguridad al servicio de los ciudadanos y al margen de las banderías políticas que eran el signo de los tiempos en la España del 19, era claramente un adelantado a su tiempo, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que ahora sí que están normalizados, sí que, y insisto, no creo que sea porque ellos hayan cambiado, sino porque se les conoce mejor. Antes no se les conocía.
De todas maneras, ahora tantos lobos, 20 años, pero en ese momento fue una especie también de experimento, ¿no? Casi.
Sí. A ver, la raíz de todo es literaria. A mí alguien me ha preguntado si yo tengo familia en la Guardia Civil, si yo tengo, si me paga la Guardia Civil. Si,
un hijo, mira, del cuerpo.
Ni lo uno ni lo otro. O sea, yo no tengo ningún vínculo familiar con la Guardia Civil.
Una admiración, sí, rastré, ¿no?
Bueno, cuando empecé, menos de la que tengo ahora, porque los conocía menos. Es decir, lo que sí tenía era la sensación de que eran unos personajes que estaban abandonados por la literatura española sin motivo. Es decir, de una manera absolutamente incomprensible, porque eran personajes interesantes, eran personajes que vivían situaciones novelescas y eran personajes además con un carisma, ¿no? Un personaje literario requiere cierto carisma. Entonces a mí su abandono por parte de los escritores españoles sí que me parecía injusto. Pero yo no pretendí reivindicarlos. Yo lo que hice fue algo tan egoísta en un escritor como intentar ser original. Es decir, lo que uno quiere hacer es lo que no se ha hecho. Y el origen de la serie es un origen eminentemente literario. A mí me gusta la novela policíaca, no es que me parezca el género central de la literatura, como digo a veces algunos compañeros míos, no, es una herramienta narrativa interesante para mí, y ha sido para mí una lectura interesante también, y siempre tenía la sensación de que en la literatura española en la novela negra española faltaba algo de naturalidad.
Y algo propio, ¿no?
Sí,
¿algo?
De hacernos cargo de algo que forma parte de nuestro paisaje, ¿no? Yo veía que siempre se intentaba mimetizar personajes que para mí son admirables y hasta fascinantes, ¿no? Como el detective norteamericano encarnado por un Philip Marlowe, ¿no? Pero que bueno, que no, que aquí teníamos otra posibilidad. Y entonces yo intenté hacer el experimento de decir, oye, ¿por qué no intentamos ser naturales? ¿Por qué no intentamos sacudirnos los complejos? ¿Por qué no intentamos contar algo de aquí? Eso sí, controlando un riesgo que siempre hay en el realismo español, que es el del casticismo, ¿no? Yo no quería hacer personajes castizos. Quería hacer personajes que fueran de aquí, pero que pudieran ser inteligibles por un lector de Francia o de Rusia o de Italia, ¿no? Por hablar de países donde se han traducido estas novelas.
Oye, Tantos Lobos se lee prácticamente de tirón. Son esos cuatro casos. No nos das tiempo casi ni a respirar. Dices, válgame el señor, qué rápido se puede resolver todo. Empiezas a leerlo y no dejas ni paras un momentito. Y nos vamos dando cuenta de cómo precisamente, bueno, pues se van adaptando a esas nuevas tecnologías, a esos nuevos tiempos. Chamorro un poquito más.
Sí.
¿Y la cual le cuesta más esto de que
bueno,
existan?
Él sabe más de lo que dice,
¿sí?
Lo que pasa
es que ahí es como
sí, es
que...
una pose, es una pose de...
Es pose y
sí,
como...
Es coquetería,
además,
es coquetería.
Que otros también hagan el trabajo sucio de, entre comillas, empezar a ver miles de perfiles de miles de personas, porque claro, ahora se pueden tener hasta 547 amigos, que es precisamente el título
más.
Del primero de los casos.
Sí, sí, no, bueno, es que es curioso cómo esto realmente se ha convertido primero en un espacio delincuencial, en un espacio delictivo, es decir, la vida sucede ya no solo en el mundo real, sino también en el mundo virtual, y todo lo que sucede en el mundo real se traslada al mundo virtual, incluida la delincuencia violenta, incluidos los depredadores, ¿no? De los que, en cierto modo, hablan varios de estos relatos. No solo se ha trasladado el crimen, sino que también se ha trasladado la investigación. Es decir, es que resulta que tú antes pues querías averiguar algo de una persona porque era sospechosa, o la propia víctima, ¿no? Que normalmente siempre la investigas para ver qué hay en su vida, qué le puede haber llevado a sufrir un crimen, ¿no? Y bueno, pues tenías seguirla, sus cartas, sus papeles, o si hablaba por teléfono, y ya está, ¿eh? Ahora hay personas, y no son pocas, que no solo tienen perfiles en media docena de redes sociales, sino que algunas tienen varios. Y hay personas que incluso tienen personalidades múltiples en Internet.
Con se lo que complica puede ser, la investigación, con lo que,
pero,
¿no?
Pero por otra parte tienes un caudal de información magnífico. Es decir, por ejemplo, la canción con la que hemos empezado, Bad Romance, es porque es un seudónimo que utiliza uno en la red y que la utiliza para contactar con un adolescente, ¿no? Y es la huella digital del criminal, al final es la que le condena.
Hay cuestiones comunes en las cuatro historias, en estos cuatro casos de Tantos Lobos. Tenemos por un lado el calor, porque todos son en verano. La verdad es que el calor es agobiante, yo creo que a todo el mundo le
saca de sus
casillas.
Y aquí cada vez hace más calor ya en
sí,
verano, sí,
pero es una auténtica, vamos...
Y desquicia mucho,
horrible,
está muy bien
sí.
Para...
Y la segunda, que siempre son víctimas muy jóvenes, chicas, adolescentes, incluso en uno de los casos, una niña.
Sí, a mí hay algo que me sobrecoge especialmente, ¿no? Yo cuando me preguntan, yo he sido abogado mucho tiempo además, y una de las cosas que te pregunto, sigo siendo abogado, vaya, porque sigo cotizando al colegio.
Ejercido.
Sí, pero he ejercido, bueno, y ahora sigo colegiado como ejerciente, aunque no trabajo. Bueno, yo no sé si uno deja de trabajar como abogado, porque al final, como en la vida siempre vas teniendo problemas y demás, haber estudiado derecho te viene bien en la vida, y sobre todo en nuestro país. Bueno, el hecho, ¿a dónde iba?
Preguntaba un poco por los personajes,
sí,
¿no? El calor. Ese perfil de víctimas siempre de chavales, o sea, chavalas, adolescentes, incluso niñas. Y...
Sí, pero iba a la cuestión. Cuando te preguntan, por ejemplo, como abogado, ¿tú podrías defender a cualquier delincuente? Pues mira, como abogado, en un enfoque profesional, realmente puedes defender a cualquier persona, porque además existe un derecho fundamental a la defensa letrada cuando tú sufres una persecución penal, ¿no? Incluso aunque seas culpable. Y lo podría hacer, pero quizá yo la reserva la tendría solo con un tipo de criminal, que es el criminal que se permite abusar de quien es notoriamente más débil. Aprovechar una posición de superioridad para pisotear a alguien que está en inferioridad. Aprovecharse de su fortaleza para avasallar a quien es vulnerable. Y esos son los crímenes que a mí siempre más me sobrecogen, ¿no? Y en este caso se produce en todos ellos, ¿no? En todos ellos hay una vulnerabilidad, en todos ellos hay una superioridad de la que se prevale el delincuente, ¿no? El criminal, el asesino. Y es esa circunstancia quizá la que más me perturba a mí, ¿no? Por eso estas historias indagan en eso. Yo no consigo comprender cómo hay personas que tienen a alguien más débil a su merced, que a veces incluso están bajo su responsabilidad y a veces incluso tienen un deber de cuidado para esas personas, y en lugar de cuidarlas, lo que eligen hacer es agredirlas o, en el extremo, liquidarlas. No lo consigo entender.
Eso lo sabes, sí, porque como abogado como tío que ve nada más las noticias, ya sabes lo que pasa. De todas maneras, ahora cuando estaba diciendo Belén lo del calor, que dices tú, pues es que también es más nuestro, porque hace nada se pusieron de moda también esas novelas policíacas de nórdicas, ¿no? Y de repente todo el mundo, gente que no había leído ni a Montalbán ni no sé qué, de repente te hablaba de esas novelas que dices tú, que tienen muy poco que ver con nosotros, ¿no? Yo es que estoy en que parece que encuentra más atractivo en general la gente en que le cuenten cosas que pasan lejos y con las que no se identifica antes de que te cuenten, porque piensas que a lo mejor, digo yo, pregunto, una teoría, ¿no? Decir, bueno, pues como al final son crímenes y tal, dice, cuanto más lejos pasen, mejor. Cuando pasan en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ves una serie de estas, dices, porque ahí están, hay mucho zumbao. Pero es que aquí hay mucho zumbao también.
Sí, no tantos como en Estados Unidos, pero hay
bastante. Afortunadamente hay menos gente, también hay menos gente.
No queremos ser los primeros.
Incluso en proporción, ¿no? España es un país con una tasa de homicidios bajísima. Aquí tenemos aproximadamente 300 asesinatos al año, es decir, estamos en una tasa bajísima de homicidios, perdón, de muertes violentas, ¿no? De muertes criminales en proporción a una población de 47 millones de habitantes. En Estados Unidos la tasa es mucho mayor y no digamos en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, más que el hecho de que preferimos que el crimen esté lejos, creo que es que nos hemos habituado más a consumir la ficción criminal extranjera.
Sí, puede ser.
Pero cuando al lector español se le acerca las historias que tienen que ver con su entorno, que tienen que ver con los conflictos de la sociedad española, que dicho sea de paso, muchos de ellos no son exclusivos de la sociedad española, sino que son comunes a toda la sociedad desarrollada o occidental, la respuesta no está mala. Vamos, yo soy un ejemplo. A mí no me ha ido mal. Yo hice esta apuesta y he encontrado lectores.
Y sigues con... Perdona. ¿Sigues con atención, por ejemplo, los casos que pasan ahora? Porque además, ahora sí que hablan muchas veces la Guardia Civil. Hace poco la rueda de prensa con el tema de Nacker, vamos, despliegue de agentes y el coronel de la UCO y dando todo tipo de detalles, que eso también es llamativo hasta en España. ¿Sigues con atención las cosas que van pasando?
Sí, bueno, no es un secreto, ¿no? Pues este domingo yo publico un reportaje en El Mundo de 10 páginas sobre el caso de Diana Kerr. Para poderlo hacer me he tenido que informar un poco, lo que quiere decir que sí estoy al tanto, ¿no? Y estoy al tanto además porque me parece que hay ahí una historia que todavía no conocemos bien, ¿no? Y por eso a veces se producen, y creo que es bueno que se informe cuando se puede informar, ¿eh? Si nos fijamos, durante 500 días no han dicho nada, y han dicho tan poco que muchos periodistas se han puesto a especular en el vacío y han sacado informaciones falsas, que dicho sea de paso, alguna ha sido buena para derribar al culpable, o al presunto culpable, porque el presunto culpable lo daba por un dato de la investigación y sin embargo era un dato falso, ¿eh? Con lo que lo ha utilizado en alguna de las versiones literarias que ha elaborado él sobre lo que hizo en la noche del 23 de agosto de 2016, y eso ha servido para pillarle en contradicciones, ¿no? Ellos han dado la información cuando se podía dar, cuando ya estaba detenido, cuando se había hecho todas las pesquisas, cuando se había elevado todos los informes al juez. Faltan flecos, pero de lo que han hablado ya se podía hablar. Yo es bueno contarlo para evitar algunas reacciones que yo he visto en estos días que me han llamado mucho la atención, ¿no? Como de quien piensa que cuando tú tienes una sospecha sobre alguien que no tienes probada, además en un sumario que está cerrado, que está sobreseído y que por tanto no te permite ni pinchar teléfonos, ni hacer, ni balizar vehículos, ni nada, pues que tú puedes controlar a una persona así, como si esto fuera Alemania y la Guardia Civil fuera la Alemania nazi, esto, y la Guardia Civil fuera la Gestapo, ¿no? Que puede entrar en cualquier lugar y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Afortunadamente esto es un Estado de Derecho.
Sí, en España no hay detenciones.
Hay muchas garantías de los derechos fundamentales, y la policía trabaja con muchas dificultades y con muchas limitaciones que las arrostran y las soportan en defensa y garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y cuando la policía respeta esos derechos y esas libertades y no hace actuaciones invasivas, resulta que le regañamos porque tenía que haber anticipado que este señor, que por cierto estaba vigilado y marcado y él lo sabía, iba a ser tan insensato como para intentarlo otra vez, además en un lugar no demasiado adecuado donde le vieron y donde le sorprendieron, ¿no? Me parece que yo llegaba a leer que si no llega a ser por esos dos ciudadanos que vieron esto, el asesino estaría detenido. La información para detenerlo, que se ha elaborado durante 500 días, ya estaba. La cuestión era que no se podía judicializar porque faltaban detalles y trámites legales que hay que seguir en España, porque aquí no se puede detener a la gente a las bravas, afortunadamente.
Claro, pero la pena, porque tú como abogado o otra gente, la pena es que mucha gente ha pensado, es que si no llega a cometer esa imprudencia, bueno, imprudencia en el sentido ese crimen o ese intento de crimen, si no llega a hacerlo y no le llegan a pillar, no le falla el brazo, no tal, pues probablemente...
Iban a ir por él inmediatamente, porque estaba toda la información.
A lo mejor no hubieran
elaborada.
Tenido tanta facilidad para meterlo, por eso que dices tú,
bueno,
de,
no tenía,
de esas garantías, ¿no?
Sí, bueno, pero tenían ya, lo que pasa es que les ha costado mucho, porque entre otras cosas, una de las pruebas principales es su teléfono móvil, que tiene una trayectoria casi coincidente con el teléfono
claro,
móvil de Díaz Arca.
Claro,
pero para poder hacer eso han tardado 14 meses. 14 meses, porque la gente se cree que Vodafone te dice sí, estaba en la coordenada GPS, no, Vodafone te dice estaba en esta antena, y puede estar a 3 kilómetros de esa antena, luego todo eso hay que depurarlo para poder hacer el itinerario, ¿no? Y ya estaba elaborada la información como para poder ir a por él y poder confrontarle con que tenía difícil, pero claro, faltaba terminar de elaborar esa información en condiciones que la hagan válida como prueba judicial, es que ante un juez no vale cualquier cosa, no vale que yo lo sé, no vale que yo lo pienso, vale que yo lo puedo demostrar ante un tribunal en el que va a haber un abogado defensor defendiendo al presunto delincuente, ¿no? Entonces se fue cuando se pudo ir. Y si la gente lo que quiere es que una persona sobre la que hay sospechas, que todavía no hay una certeza judicial, esté controlada, pues